Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy voy a dedicar el programa a un tema muy distinto a los que hemos abordado recientemente, pero un tema lleno de interés para todos aquellos que sabemos que el mundo es una caja de sorpresas. Sabemos que esas sorpresas nos enriquecen, nos abren los ojos a otras realidades y que esas sorpresas no solo provienen del presente y del futuro, sino, aunque mucha gente lo olvide y no lo crea, provienen también del pasado. El pasado es un caudal de sorpresas. Porque, ¿cuántos, señoras y señores, sabemos del pasado? Yo creo que muy poco. A no ser que se trate de nuestro pasado, del pasado de nuestra familia más allegada o del pasado de nuestro país. Y aún así, ¿cuánto se nos ha quedado y se nos va a quedar por saber? Porque la realidad, cualquier realidad, es demasiado compleja y demasiado rica para que ustedes y yo tengamos acceso a su totalidad. Y cuando fallecen nuestros mayores, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros tíos, por ejemplo, perdemos la única fuente de información capaz de revelarnos mucho de lo que no supimos, mucho de lo que no sabemos y mucho también de lo que muertos ellos, ya jamás podremos saber. Basta hurgar en cualquiera de esos tiempos, amigos que me escuchan, pasado, presente o futuro, para comprobar cuántas cosas interesantes desconocemos. Cuántas cosas que nos ayudan a tener una idea más exacta, por ejemplo, de la historia. De la historia con H mayúscula, por supuesto. La historia, ese río tumultuoso por el que todos navegamos o por el que todos somos arrastrados, pero del que nadie, absolutamente nadie, puede vivir al margen. Respiramos historia. Todos, ustedes y yo, hemos oído utilizar una frase. La frase esa que dice, de armas tomar. ¿Verdad? Sobre todo en relación con las mujeres. Hay mujeres de armas tomar. Y todos sabemos lo que quiere decir esa frase, pero no está de más confirmar su significado. Aquí lo tienen sacado de un diccionario. ¿Qué dice el diccionario sobre esta frase? Bueno, dice, se utiliza la expresión de armas tomar para advertir que es alguien de cuidado, que se trata de una persona que responde ante cualquier situación arriesgada de manera decidida y dispuesta. Sí, ese es el significado de esta frase, ¿verdad? Las damas de blanco, por ejemplo, son mujeres de armas tomar. Y varias oyentes de este programa también lo son. También lo son. Mariana Grajales fue una mujer de armas tomar. Las mujeres que prendieron fuego a Bayamo fueron mujeres de armas tomar. Dulce María Loynaz, una mujer totalmente pacífica, delicada, que apenas abandonó su casa después de 1959, era una mujer de armas tomar. Y en esa frase de armas tomar, volví a pensar yo hace solo unos días cuando, hojeando todo el material que encuentro y que decido guardar para compartir con ustedes en algún momento, me topé, amigos que me escuchan, con un reportaje del periodista español Jacinto Antón. Un reportaje cuyo título, tengo que confesarlo, me paró en seco. ¿Y cuál es ese título? Ese título es el siguiente. Las chicas que les volaban los sesos a los nazis. Voy a repetirlo. Las chicas, es decir, las jóvenes, que les volaban los sesos a los nazis. El subtítulo de este texto dice así. Liuba Vinogradova revisa la historia de las francotiradoras soviéticas en la Segunda Guerra Mundial. A mí el tema me pareció inmediatamente apasionante. Yo recuerdo haber leído este texto y haberme quedado poco menos que boquiabierto al enfrentarme, amigos que me escuchan, a una serie de hechos que yo ignoraba soberanamente. Hechos que sucedieron 70 y tantos años atrás, pero de los que no tenía noticia y que no por haber transcurrido hace tanto tiempo, dejan de revelar algo de nuestra condición, de la condición humana, sobre todo cuando nos exponemos a una situación límite, como puede serlo la guerra. Hoy yo quiero compartir y comentar con ustedes algunos fragmentos de este texto de Jacinto Antón, con la esperanza de que les interese tanto como me interesó a mí y los invite, como siempre, a reflexionar. Y como sus protagonistas son todas mujeres, mujeres de armas tomar, nada más justo que invitarlas también a llevar la voz cantante en el programa de hoy.
Se marchó a la calle esta mañana, al entierro de su compañero, por la decisión de su mirada, yo sabía que iba.
Edades interpretando una bella canción relacionada con la guerra, una canción titulada Solo era un niño. Jacinto Antón, señoras y señores, el destacado periodista catalán, comienza este reportaje que traje conmigo hoy diciendo lo siguiente. Eran en su mayoría muy jóvenes, algunas unas crías, procedían de toda la Unión Soviética. El Ejército Rojo las reclutó a millares en la Segunda Guerra Mundial para emplearlas como francotiradoras. Debían apuntar sus armas en la distancia y volarles los sesos a los soldados enemigos, literalmente. Esa era su misión. Ese era el oficio para el que las preparaban meticulosamente, y aunque mataban nazis que habían invadido y devastado su país, y muchas consiguieron largas listas de víctimas, e incluso algunas llegaron a disfrutarlo, no hubo prácticamente ninguna que no se desmoronara y llorara la primera vez al alcanzar con su arma a un ser humano. Ahí tienen ustedes por qué yo he querido, la razón por la cual yo he querido compartir con ustedes este reportaje. Cientos de mujeres soviéticas reclutadas para matar nazis. Muchas de ellas aprendieron a hacerlo y hasta se alegraban luego cuando lograban liquidar a un enemigo. Pero la primera vez que mataron una persona, no pudieron impedir desmoronarse y echarse a llorar. Tampoco se libró ni una de ellas, dice Jacinto Antón, el autor de esta reseña, rodeadas de una gran masa de camaradas sexualmente hambrientos, de tener que soportar el acoso y los abusos de sus mandos y de sus compañeros varones, mayormente ebrios. Un verdadero combate en dos frentes. Es decir, que estas muchachas que se fueron al frente de guerra a luchar contra los nazis tuvieron también que luchar contra sus superiores y sus colegas varones, que por supuesto querían sostener relaciones íntimas con ellas. Pese a que varias se hicieron muy populares, sigue diciendo Jacinto Antón, y hasta consiguieron el título de heroínas de la Unión Soviética, no pudieron hacer luego carrera en el ejército y a su regreso a casa se las denostó, a menudo como viragos o prostitutas. ¿Qué son viragos, señoras y señores? Bueno, mujeres hombrunas, marimachos, como les decíamos en Cuba. Es decir, que a su regreso de la guerra, a sus pueblos, en toda la Unión Soviética, a estas mujeres se les despreció. Miren ustedes qué ironía, ¿eh? Fueron a proteger a su país y cuando regresaron no se les agradeció ese sacrificio. Al contrario, se les veía en sus pueblos como mujeres hombrunas. Lo cuenta la investigadora rusa Lyuba Vinogradova, una mujer nacida en Moscú en 1973. Y lo cuenta, dice Jacinto Antón, en su espeluznante y a la vez conmovedora historia de esas francotiradoras. Este libro, publicado por esta mujer, amigos que me escuchan, se titula Ángeles Vengadores. Y lo publicó el año pasado la editorial Pasado y Presente. Su autora, Lyuba Vinogradova, que ya publicó su obra sobre las no menos asombrosas aviadoras soviéticas de la misma contienda, incluye en su libro testimonios directos de algunas francotiradoras a las que ella misma conoció y entrevistó. Es decir, que este libro no solo está hecho de datos recogidos en los archivos, no, su autora, esta mujer llamada Lyuba Vinogradova, entrevistó a algunas de aquellas francotiradoras que todavía sobrevivían cuando ella hizo su investigación para escribir esta obra. Francotiradoras como Yekaterina Terejova, de 90 años y con una leve cojera, resultado de una herida de guerra en Sebastopol. Yekaterina, escuchen esta historia, había abatido a 30 alemanes. Aunque parezca una puntuación tremenda, la cifra palidece ante las de algunas de sus camaradas, como la legendaria Lyudmila Pavlichenko, considerada la mejor francotiradora de todos los tiempos, a la que se acreditan 309 víctimas mortales. 309 víctimas mortales. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo, señoras y señores! Estas mujeres que no nacieron para ser francotiradoras, que no nacieron para matar, pero a quienes una circunstancia límite las puso en el frente de guerra.
El hombre que yo amo tiene algo de niño, la sonrisa ancha, tierna la mirada,
tiene la palabra de mil hombres juntos. Y es mi loco amante, sabio, inteligente, el hombre que yo amo. No sabe de enojos, no entiende rencores, él arregla todo con...
Es Miriam Hernández, señoras y señores, interpretando uno de sus grandes éxitos, El hombre que yo amo. Como les anuncié, hoy vamos a escuchar muchas voces femeninas para que la música vaya de acuerdo con las protagonistas del programa. Liuba Vinogradova, la autora de este libro que yo he querido presentarles hoy, este libro titulado Ángeles Vengadores, publicado el año pasado, refiere numerosos casos de duelos, escuchen esto, de duelos de francotiradoras con sus contrapartes alemanas, siempre hombres. Dice Jacinto Antón, incluso con haces del rifle. Es decir, que a veces estas muchachas soviéticas sostenían duelos a distancia con francotiradores alemanes, como el que se le acredita a Lyudmila Pavlichenko, que se habría cargado, tras acecharlo 24 horas, a un tipo que había comenzado a cazar. Cazar con Z, ¿no? En Dunkerque, y que llevaba, según la libreta que se recuperó del cadáver, 500 enemigos cobrados. Ese sería uno de los 33 francotiradores alemanes liquidados por esta ucraniana. Señoras y señores, esta mujer, esta francotiradora, comenzó a cazar a este hombre y lo acechó durante 24 horas. Y cuando se recogió el cadáver de ese hombre, de ese francotirador alemán, se descubrió que había ejecutado él solo 500 soviéticos. 500 soviéticos. Tosia Tinginonava tuvo su duelo a los 20 años. Recuerden que el duelo es ese, el enfrentamiento con un francotirador. Esta muchacha lo tuvo a los 20 años. Dispararon a la vez. Ella contra el alemán y el alemán contra ella. Y ella mató al francotirador alemán. A ella la salvó el retroceso del fusil, que la apartó unos centímetros. Con lo que la bala del enemigo fue a perforar la culata de su arma en vez de alcanzarla en la cabeza. Es decir, el rifle de ella culateó, como decimos en Cuba, reculó cuando ella disparó. Y ella no pudo impedir moverse un poquitito, y ese movimiento la salvó de la muerte. Las francotiradoras fueron con las aviadoras, sigue diciendo Jacinto Antón, la élite de las mujeres soldados soviéticas, de las que el Ejército Rojo, ante la escasez de varones por la sangría de la contienda, envió al frente más de 500,000. Eran muchachas más, si incluimos a las partisanas y a las milicias civiles, todas para servir en todos los puestos. La iniciativa contrasta con la oposición absoluta de Hitler a que las alemanas tomaran las armas. Es decir, mientras Hitler se opuso a que las mujeres en su país fueran al frente como francotiradoras, el gobierno soviético, el régimen soviético, no dudó, señoras y señores, no dudó en enviar mujeres. Yo creo que es una historia apasionante que vamos a continuar contando en cuestión de minutos al regresar de la pausa. Espérennos.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Recuérdame cuando duermes y adivino lo que sueñas, cuando lejos de nuestra cama se piensas, recuérdame, recuérdame cuando parta y no regrese a nuestra casa, cuando el frío y la tristeza se funden y te abrazan, recuérdame. El pasado, cuando ya no amanezca en tus brazos y que seas invisible para mí, recuérdame amándote, mirándome a los ojos, atándome a tu vida. Que tu alma está inquieta, si el deseo y tu amor no me calientan, recuérdame.
Amigos, Son Natalia Jiménez y Marc Anthony interpretando una canción titulada Recuérdame. Y yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy estoy compartiendo con ustedes un documento estupendo, un reportaje, una reseña de un libro titulado Ángeles Vengadores. Un libro donde se narra la historia de las francotiradoras soviéticas durante la Segunda Guerra Mundial. Hemos tenido acceso a este libro gracias a un reportaje escrito y publicado por el periodista catalán Jacinto Antón. Pero antes de continuar, quiero, como siempre, decir varias cosas al margen del programa, del tema de hoy, ¿no? Yo quiero darles las gracias a todos aquellos de ustedes que se han comunicado conmigo para decirme cuánto disfrutaron las dos comparecencias de Ernesto Díaz Rodríguez, el ex prisionero y político cubano, en este programa. Algunos de ustedes incluso me han dicho que solo pudieron escuchar la segunda entrevista y que lamentan mucho no haber podido escuchar la primera. Bueno, vamos a ver si en algún momento, quizás la semana que viene, no sé, podemos retransmitirlas para que todos tengan la historia completa. Porque sí, fue, yo creo que emocionante escuchar a Ernesto Díaz Rodríguez hablar de su vida, hablar de sus 22 años y medio en las cárceles cubanas, hablar de su encuentro con la poesía en una celda, hablar de sus desembarcos en la Cuba de los años 60 y también, por supuesto, de su vuelta al exilio. Y creo que vale la pena volver a escuchar mucho de lo que contó y que vale la pena por muchas razones, entre ellas porque nos devuelve la fe en las reservas morales del pueblo cubano. Esas reservas que a veces tememos que estén agotadas y que no lo están. Ahí en Cuba en estos momentos hay cubanos que se parecen en su actitud, en su valor, en sus sueños a Ernesto Díaz Rodríguez. Y quiero también volver a anunciarles hoy que el lunes, el martes y el miércoles de la semana que viene, vamos a volver a José Martí para conmemorar el aniversario de su nacimiento y complacer también a todos aquellos de ustedes que tanto me hablan de los programas de Martí que hemos hecho aquí en este espacio. Y vamos a volver a Martí para abordar un tema que va a ser motivo de interés y de sorpresa para todos, porque se trata de un aspecto de su vida algo incómodo para quienes nacemos y crecemos oyendo hablar de su relación con su madre, una mujer a quien Martí adoró. De manera que quiero invitarlos a acompañarme y a extender esta invitación a todos aquellos amigos cubanos residentes allá en Cuba, a quienes ustedes estimen que pudieran interesarles algunos detalles curiosos sobre la vida íntima de José Martí. Esto va a ser, por supuesto, repito, la semana que viene, lunes, martes y miércoles. Y antes de continuar, quisiera, amigos, darles las gracias hoy, como siempre, a quienes están conmigo aquí ayudándome a llevarles este programa. A Jaime Almiral, nuestro productor, y a Danilo Fuentes Cortés, a quien volvemos a tener hoy como operador, cosa que me alegra muchísimo. Es un viejo y gran amigo. También quiero darles las gracias a las personas que están en TV Martí, ayudándonos a producir este programa. Quiero recordarles que si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden llamarnos en cualquier momento al 305-639-4270. Repito, 305-639-4270. Pueden escribirnos a nuestro correo electrónico. Tengo la computadora abierta ante mí. Nuestro correo es entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Pueden escribirnos, enviarnos un mensaje, un saludo a través de nuestra página de Facebook, entrenosotros-martí, y pueden escribirnos por correo postal poniendo en el sobre esta dirección: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Pero bueno, volviendo al tema, amigos que me escuchan, de las francotiradoras soviéticas y de esta novela. De esta novela no, porque no es un libro de ficción, de esta historia, de este recuento de la vida de estas mujeres en el frente de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. A las francotiradoras, dice Jacinto Antón, que obligaron a millares de soldados alemanes a andar a gatas. Se las adiestró como a sus colegas masculinos y padecieron como ellos los rigores de una guerra salvaje, a los que se sumaron penurias específicas, como que les cortaran las trenzas. Las francotiradoras no podían llevar trenzas, no disponer de ropas y calzado adecuados, ni de instalaciones sanitarias específicas, ni de las medidas de higiene que requerían. Es decir, que estas pobres muchachas tuvieron que exponerse a una serie de circunstancias que eran las mismas a las que estaban expuestos los hombres, los soldados soviéticos en aquellos días. La menstruación. Escuchen esto, la menstruación, es decir, la regla, era un fastidio cuando cazabas nazis. Muchas, cuenta Vinogradova, la autora de este libro, llevaban las braguitas y los sujetadores que habían traído de casa debajo de la ropa interior reglamentaria de hombre. Es decir, que estas mujeres estaban vestidas como si fueran hombres. Se las enseñó a disparar, a camuflarse, a permanecer inmóviles largos periodos de tiempo. Vinogradova, la autora de este libro, cita que algunos estudios apuntaban, valga la palabra, que ellas podían tener más rendimiento en la casa, casa con Z, al ser más tranquilas y pacientes. En su contra, tenían la dificultad de encajar el violento retroceso del fusil. Es decir, los estudios arrojaron este resultado. Las mujeres, las francotiradoras, podían ser más tranquilas y ser más pacientes a la hora de cazar en la distancia a un francotirador nazi o a un soldado nazi. Sin embargo, tenían un problema, y el problema era encajar el rifle cuando disparaban, y el rifle, por supuesto, retrocedía. Todo esto me parece, señoras y señores, tan interesante. Jacinto Antón, este excelente periodista catalán, continúa reseñando este libro sobre las francotiradoras y cita unas palabras de su autora. Escuchen. Era, por supuesto, mucho más difícil y traumático matar a una persona con el rifle que desde un avión. Claro. Desde un avión uno le dispara a una pequeñez que está allá abajo. Pero en tierra, la persona a la que uno va a disparar está demasiado cerca. A 200 o 300 metros, a través de la mirilla, ves perfectamente la cara de tu víctima. Sabes muy bien a quién estás matando. ¿Eh? Todas estas muchachas explican que el primer muerto era un gran shock. Algunas se acostumbraban, otras no. Tiene que ser terrible, señoras y señores, si uno no es un asesino, y estas mujeres no lo eran, apuntarle a un hombre que no sabe que va a ser ejecutado, aniquilado, con un rifle, verle el rostro por la mirilla y disparar. Al matar a su primer alemán, escuchen esto, Lida Larionova, una de estas muchachas, saltó de la trinchera horrorizada y corrió hacia sus filas gritando: ¡He matado a una persona! ¡He matado a una persona! Tonia Magliaguina, que era huérfana, se lamentó tras abatir al primero de los suyos y decía: ¡Era el padre de alguien! ¡Era el padre de alguien y yo lo he matado! Amigos, el arrepentimiento era inmediato. La muerte, dice la autora de este libro, fue dejándolas de impresionar de manera gradual. ¡Un cartucho! ¡Un fascista! Decía Rosa Shanina cuando llevaba más de 20 alemanes muertos. Murió esta mujer al final de la guerra, con el vientre abierto por la metralla, tratando de contener con las manos los intestinos que se le desparramaban y pidiendo a sus compañeros que la mataran rápidamente. Es una cosa terrible la guerra, señoras y señores. A veces pensamos en la guerra, pedimos incluso guerra, sin saber lo que estamos diciendo. Cuando le entregaron la medalla que había ganado, Bella Morozova, otra francotiradora, hizo lo posible por enseñar solo un lado de su rostro. Una bala le había entrado por la sien del otro lado, atravesándole la cavidad nasal y dejándola sin un ojo. Esta francotiradora tenía 19 años. Pero regresó al frente. El soldado que se había enamorado de ella no cambió de opinión tras verla desfigurada. Y tras la guerra, formaron una familia y vivieron muchos años juntos. Un raro final feliz.
Eres la tristeza y de mis ojos. Espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta de tanto que me duele que no estés.
Es Rocío Dúrcal interpretando una bella canción de Juan Gabriel titulada Amor Eterno, como muchos de ustedes saben. Gracias a todos los que están escribiéndome. Acaba de llamarnos Leo Cordero de Pensilvania, donde nos está escuchando. Hola Leo, gracias por escucharnos y gracias también por comunicarte con nosotros. Y también tengo correos aquí de varios amigos, de los Damasos allá en San Andrés, de José Coto, de Leonid Carbonell, de Jacney, de quien me da tanto, tanto, tanto gusto volver a saber. Gracias a todos por estar ahí. Mañana voy a referirme a esos correos. Estábamos hablando, señoras y señores, hoy de las francotiradoras soviéticas, ¿verdad? Bueno, escuchen este dato que me parece no menos interesante que muchos de los que ya les he dado. Las francotiradoras luchaban en parejas y la muerte de la compañera, cosa muy habitual, solía representar un trauma terrible. Alguna perdió hasta 4 compañeras. Es decir, que estas mujeres trabajaban de 2 en 2. Y algunas de esas mujeres perdieron 4 compañeras en aquellos días. Jacinto Antón, a quien hay que agradecerle, repito, esta mezcla de reseña y reportaje apasionante, titula una de las secciones de su texto de esta manera: Lyudmila Pavlichenko al acecho. Lyudmila Pavlichenko al acecho. Y dice: Lyuba Vinogradova, la autora de este reportaje, sigue la carrera de un buen número de francotiradoras a lo largo de la guerra. Casos muy notables, como los de Natasha Koshova, capaz, escuchen esto, de darles a sus objetivos en el puente de la nariz. Y esa era su firma. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Que esta mujer tratara siempre de matar a los alemanes apuntándole al puente de la nariz. Y eso se tenía por su firma. Y Masha Polivanova, una de las parejas más notables de francotiradoras. En 1942, escuchen esto, en 1942 prestaban apoyo a un francotirador varón y un ataque los dejó aislados a los tres. Es decir, que se quedaron dos francotiradoras y un francotirador aislados del resto del ejército. Fueron heridos y las chicas, su compañero pudo arrastrarse y escapar, se juramentaron en su pozo de tiradoras para no caer vivas en manos del enemigo, lo que significaba invariablemente para una francotiradora violación, tortura y ejecución. Estas mujeres quitaron el seguro de sus granadas, esperaron a que llegaran los atacantes y entonces las hicieron estallar, matándose y llevándose por delante a unos cuantos alemanes. ¡Qué valor el de estas mujeres! ¡Qué valor! Hay casos, sigue diciendo Jacinto Antón, como el de Sasha Shaliahova, a la que la coquetería de conservar una bonita bufanda roja durante sus misiones le costó que la matara un francotirador alemán. Esta mujer quería hacer su trabajo, entre comillas, con una bufanda roja. Y por supuesto, esa bufanda roja atraía la mirada del francotirador. A Tania Baramsina, elegida como francotiradora, aunque era corta de vista y llevaba gafas, la capturaron, la torturaron y mataron con un lanzagranadas. Lyuba Vinogradova, la autora de este libro, dedica un capítulo a Lyudmila Pavlichenko, que visitó Estados Unidos en loor de multitudes, es decir, que vino a este país como una heroína, una mujer a quien Chaplin admiró. Chaplin, dice este libro, le besaba los dedos fascinado y decía, qué bueno que hubieran matado esos dedos a centenares de nazis. Así de duros fueron esos tiempos. Amigos que me escuchan, encuentro su historia muy extraña, dice la autora de este libro, pues considero que cualquier estrella con más de 300 muertos, femenina o masculina, es falsa. La propaganda necesitaba héroes. Es decir, ¿qué hay que poner en duda que una persona pudiera matar en aquellos días, una francotiradora o un francotirador, a 300 personas? Era muy difícil. Muy difícil. Eras súper afortunada, dice otra de estas mujeres, si le dabas a uno al día. Matar 10. Bueno, eso habría requerido que se pusieran en fila esperando a que les dispararas. Aquí tienen ustedes, señoras y señores, una historia del pasado, de la Segunda Guerra Mundial, que no ha perdido una pizca de su poder para sorprendernos y conmovernos.
Sigue poniendo el alma por delante y nunca te acobarde. Tendré que renacer cada mañana, vestirme de colores con ilusiones nuevas. Y aún así, si las cosas no están claras, levanta tus canciones y niégate a las penas. La vida sin amor no es nada. Apuesta por el amor, 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 amor. No le cortemos, por favor, las alas. Apuesta por el amor, 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 amor.
Y así, señoras y señores, con Lola Flores y su hija Lolita interpretando una canción titulada Apuesta por el amor, vamos a poner fin a esta historia de la vida real, la historia estremecedora de un buen número de mujeres que en un momento crítico para sus familias y su país se vieron forzadas a realizar funciones tan espantosas como la de matar. Mujeres de armas tomar. Hasta pronto.
Tú, que has apostado fuerte por la vida, que has puesto el corazón en cada instante, tendrás que aconsejarme. Dar por cada desengaño una sonrisa, sigue poniendo el alma por delante y nunca te acobardes.